Pues saludamos ya al director de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, empresa, como decimos, que aporta el 3% al PIB vasco. Emilio Titos, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, precisamente recién llegado además de Madrid, ayer pudimos verle en la gala del turismo vasco, varios invitados además de esa gala a bordo de esa Vito Ecel, de ese coche eléctrico, de esa furgoneta eléctrica, el primer modelo de furgoneta eléctrica que se fabrica en serie en el mundo. Me imagino que sería un día importante también para usted ayer.
Para mí fue una satisfacción el hacer país. Estamos haciendo país con aquello que sabemos hacer cada uno en su puesto. Y nosotros estamos en el mundo de la automoción y estamos muy, muy satisfechos de tener un producto que es el primero en el mundo que se produce en serie y de ahí esa oportunidad de vender aquello que sabemos hacer.
Nos va a acompañar también en esta entrevista nuestro compañero Pedro García Larragán. Gabón, Pedro, buenas noches.
Gabón, señor Titos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
Bueno, pero a pesar de todo, el gran negocio de Mercedes, una vez aprobado en ese convenio y ese refrendo de los trabajadores, es la fabricación de la nueva furgoneta. ¿Se mantienen los planes de inversión que se dijeron en su día de 300 y pico millones de euros, y también se mantiene a fecha de hoy para este año la creación de puestos de trabajo fijos añadidos en la planta de Mercedes?
Nosotros hasta ahora mantenemos todo aquello que hemos anunciado. Para nosotros el gran negocio, yo creo que es principalmente para nuestra fábrica, para nuestro entorno económico y posteriormente, cómo se deriva de ello, para Daimler. Lo que decíamos lo hemos ratificado en un acuerdo con la parte social, donde hay un compromiso por nuestra parte, parte de Daimler, de desarrollar un producto, y ese producto lo vamos a producir aquí en Vitoria. Eso quiere decir que para la fábrica el futuro se nos abre de una forma estable, con un producto que creemos que vamos a tener éxito, y a partir del éxito podemos compartir el trabajo que generamos dentro de la región con nuestra gente, y de ahí que estamos convencidos que se generarán pues esos 300 puestos que hablábamos y que lo hemos ratificado y que ese es nuestro compromiso, y repito, estamos convencidos que lo vamos a conseguir.
¿Ha interiorizado la plantilla ese éxito, el éxito de este proyecto? Porque casi el 40% de la plantilla rechazó el acuerdo que lograron UGT, Comisiones, Ekintza y Uso, algo que usted ya dijo además que le preocupó. ¿Cree que si hoy se volviera a votar los porcentajes cambiarían, que la plantilla se está dando cuenta de que esa era la mejor opción que se podía tomar?
Yo creo que si hoy hiciéramos la votación conseguiríamos un mayor aporto a aceptación a este acuerdo. ¿Por qué digo esto? El acuerdo es un acuerdo que, si miramos a nuestro alrededor, es muy positivo para todos, yo quería decir, para la parte social y para la empresa, por supuesto. Yo quiero hablar en clave positiva. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la plantilla ratifica un acuerdo. Hasta las fechas no hemos tenido ese apoyo mayoritario a un convenio, y esta vez sí. Quiere decir que aquellos que se han posicionado en negativa, en no apoyar, pues son una minoría. Y esa minoría hoy todavía es más pequeña. Estoy convencido de ello, porque estamos trabajando en hacer hincapié en una cosa muy sencilla, que los tiempos cambian, los productos van cambiando y nosotros nos tenemos que ir adaptando tanto a los cambios de producto como a los tiempos que se están produciendo día sí y otro también, si vemos cómo se produce esta situación de crisis financiera que va y está afectando a la estructura productiva.
¿Por qué ha habido que cambiar ese modelo de negociación colectiva? ¿Por qué ha habido que cambiar las condiciones anteriores y poner unas nuevas?
Es sencillo de explicar para aquel que conoce una empresa y también para aquel que no. Nosotros tenemos una misión clara y un objetivo claro de producir nuestros productos cuando hay un mercado, cuando hay un cliente final que no los compra. Si nosotros no tenemos capacidad de adaptarnos a esa demanda, perdemos oportunidad de negocio. Y esto quiere decir que si pierdes oportunidad de negocio, pues tienes menos trabajo. Y quiere decir, por supuesto, que en aquellos tiempos donde el negocio no puedes fabricar porque no tienes demanda, tienes que hacer un ajuste. Un ajuste que va vía de despidos o vía de flexibilidad. y con la flexibilidad que hemos conseguido acordar con la parte social, tenemos una ventana que abrimos y cerramos dependiendo de la demanda que existe en el mercado.
Uh-huh. O sea, se podría resumir, si hay más demanda habrá que trabajar más por lo mismo, si hay menos demanda no hay despidos.
Esa es la traducción que nosotros queremos hacer y es el modelo que Alemania está haciendo desde hace mucho tiempo, y perdone que haga referencia a Alemania, uh-huh. pero es el modelo de referencia y que hoy vemos que a la nación, si comparamos en Europa, pues le va bien. Y nosotros queremos aprender de aquellos que son los mejores.
Uh-huh. Usted ha estudiado además en Alemania, ha trabajado en Alemania, luego lo dice consciente de causa. ¿Cree que ese modelo alemán debería de aplicarse a la economía vasca en general, que puede ser un modelo para ayudar a salir a Euskadi de la crisis?
Yo estoy convencido que hay potencial y de ahí de que esté trabajando en la Cámara de Comercio y también tenga reuniones frecuentes con el señor Bernabé Onda, donde tenemos una línea de comunicación abierta y donde intercambiamos las formas de hacer que tienen los alemanes y aquello que nosotros hacemos, que naturalmente tenemos nuestros puntos fuertes, pero también tenemos nuestras debilidades. Y donde hay que trabajar son en las debilidades. Y hay una parte muy importante, que es el modelo alemán de la flexibilidad para las personas y para las empresas, y en la formación dual que ellos tienen.
¿Cuál diría usted que es ahora mismo la mayor carga para un empresario en esto del mercado laboral? Estamos a las puertas de un nuevo cambio en el mercado laboral. ¿Cuál debería, desde su punto de vista, ser el principal cambio que debería darse en el mercado laboral en Euskadi para adecuarse a los nuevos tiempos?
Yo creo que un punto importantísimo para todos nosotros es la flexibilidad. Es la flexibilidad. Y dentro de lo que es el apartado de flexibilidad, que reporta directamente a los costos de unidad, hay un apartado importante que es el absentismo. El absentismo, pero no aquel que la persona está enferma, porque cuando estás enfermo lo que tienes que buscar es un remedio para recuperarte lo antes posible. Un remedio que sea lo mejor para la persona. Pero también tenemos a lo largo del tiempo un absentismo que está por encima de esa enfermedad y eso hay que gestionarlo debidamente. Es un tema a tratar y a considerar. Y tenemos unos costos nosotros aquí en nuestra zona que nos están haciendo menos competitivos, son los costos energéticos que tenemos. Y tenemos una regulación también en cuanto a la contratación se refiere, que somos muy rígidos y ahí hay que trabajar.
Uh-huh. Usted en Stuttgart, tras reunirse con la dirección alemana por los meses de verano, también comentaba que los proveedores de Mercedes, que es una parte importantísima, por cierto, también de la economía alavesa y la economía vasca, también van a tener que adecuar precios a los nuevos tiempos. ¿Se está cumpliendo eso?
Al 100%. Se está cumpliendo y nuestros proveedores pues están en esa fase de hacer, de generar ideas de cambios tecnológicos, cambios organizativos, para conseguir unos costos objetivo que nosotros nos hemos comprometido como fábrica y que cada uno de los proveedores que nos suministre en un futuro tiene que cumplir igualmente.
¿Se puede decir, por tanto, que Mercedes está sorteando la crisis en un momento, además, en el que el sector de la automoción no vive ni mucho menos su mejor momento? Los datos lo aclaran y sí que es verdad que hay un repunte en los vehículos de alta gama, pero no, desde luego, en la venta de coches. ¿Esta empresa se puede considerar una excepción dentro de este sector?
Excepción, yo no quisiera decir que somos una excepción. Tenemos unos productos que son muy competitivos, pero lo que hoy tenemos se decidió hace 4 años, que fue la crisis. Yo me acuerdo muy bien con Dr. Zetsche en Stuttgart, donde nos comunicaba a todos los directores de las áreas algo muy importante, que íbamos a hacer una apuesta por el futuro, por la automoción, y de ahí un plan estratégico a desarrollar productos innovadores, entre ellos está nuestro Vito Etzel, que puedan afrontar esta caída de la demanda que ya preveíamos para contrarrestar y ganar cuota de mercado.
Uh-huh. Habla de la Vito Etzel, el coche eléctrico. ¿Es más difícil ponerlo en la calle de lo que se pensaba en un principio? ¿Es más caro? Quizás hay que pedir todavía más ayudas para que lo podamos ver como algo habitual en nuestras calles.
Nosotros conocemos nuestros productos y los retos que ello conlleva. Yo más difícil no diría, más costoso yo diría que tampoco. El lanzamiento de una nueva tecnología y de un producto viene dado por la demanda que se genera y la demanda tiene un precio. Nosotros éramos conscientes y somos hoy conscientes, seguimos diciendo lo mismo, que el producto eléctrico, el coche eléctrico, tiene su potencial, pero hay que ayudarle, pero no al fabricante. El fabricante no es el que necesita la ayuda y ya hemos recibido un apoyo, es más bien aquel que lo compra. Aquella persona que compra, pues su baremo a medir, lo que él va a medir es cuánto me cuesta a mí el usar un vehículo eléctrico. Y esa es la referencia. Si nosotros, para producir este vehículo, necesitamos más recursos, y de hecho es así, pues habrá que hacer alguna medida, tomar medidas para contrarrestar ese mayor costo. Y esto lo puede hacer la acción política, pues simplemente diciendo restringir las zonas donde pueden entrar un vehículo, etcétera, que puede y seguramente producirá una demanda mayor, y en esa demanda nosotros estamos ahí. Lo que nosotros no podemos hacer y no vamos a hacer, yo se lo he dicho al entonces ministro de Industria y a Bernabé Unda, es producir vehículos con pérdidas, porque eso no va a ningún sitio.
Uh-huh. ¿Contento Mercedes con la financiación local? Para preguntarlo de otra forma, ¿ha cerrado la banca el grifo para Mercedes o menos?
Nosotros, afortunadamente, tengo que decir que ese tema no es un tema. Somos una empresa alemana, nuestra sede está en Stuttgart, y afortunadamente nuestra empresa tiene cash y tiene una financiación asegurada. De ahí que el desarrollo de productos y su ubicación en el mundo donde se vayan a producir depende de la rentabilidad del producto en sí y del proyecto, de ese business case que se presente en cada uno de los proyectos que autoriza la gerencia en Alemania.
O sea, que a ustedes casi les preocupa más que Alemania vaya bien que España o que Euskadi incluso vaya bien, ¿no? Una cosa tiene mucho que ver con la otra.
Es así, afortunadamente o desgraciadamente. Nosotros, afortunadamente, dependemos del mercado alemán, que es nuestro mercado principal, y después está Europa, sabiendo que el 97%, 95-97% es exportación. Vivimos de lo que exportamos, y de ahí nuestra mayor estabilidad.
Mercedes, como decía usted, exporta casi el 96% y es una empresa tractora en Euskadi. ¿Se podría lanzar el mensaje entonces de tranquilidad o relativa tranquilidad para la economía vasca, porque Mercedes va a seguir funcionando a pesar de que las previsiones de crecimiento del gobierno vasco para este año hablan de tan solo un 0,7%?
Sí y no, esto hay que ponerlo en contexto. Europa desgraciadamente no va a la velocidad de crucero que iba antes, tampoco Alemania. Si estoy bien informado, hoy el mensaje que ha dado el gobierno alemán es de que prevé un crecimiento de 0,7%. Es poquito, en contra del 2, el 3 y el 4% que ha venido creciendo. Quiere decir que este entorno que tenemos en cuanto a la crisis financiera está afectando a las estructuras productivas y a la confianza de nuestros clientes. Y cuando no hay confianza, no se compra.
Y esto también gracias, como comenzábamos esta entrevista, a la fabricación de ese modelo, de ese vehículo VS20. Si no hubiera salido adelante, ¿se ha parado a pensar qué habría pasado? ¿Realmente podríamos estar hablando del cierre de la planta, como se llegó a hablar? ¿Porque quién dijo que esto pudo ser un órdago o no?
De órdagos no se hablan cuando se llega a ese nivel de preocupación que nosotros teníamos. No es el miedo el que soluciona los problemas, sino el que soluciona los problemas son medidas concretas. Y nosotros teníamos un problema grave, que no había estabilidad y confianza en nuestra fábrica, en nosotros mismos, y de ahí la dificultad que teníamos de hacer ver y hacer creer que nosotros somos los idóneos como fábrica en la localización para fabricar el producto VS20. Mercedes y Daimler, especial Dr. Techo, me dice: ¿por qué tenéis tantos problemas a la hora de hacer un lanzamiento y hacéis huelga cuando no procede? Nosotros esperamos de la fábrica que sea fiable, que sea competitiva, y el resto, pues vamos a lucharlo de la mano. Vamos a hacer igual que hacemos con cualquier otra fábrica en el mundo, que es tener éxito con nuestros productos. Y estamos convencidos, y además vamos a hacer un esfuerzo enorme en desarrollar un producto que supone una inversión muy importante en el desarrollo del mismo producto y una inversión en la fábrica. Entonces, depende de nuestra aportación como fábrica, como colectivo, que podamos generar esa confianza y presentar un acuerdo que nos da estabilidad.
Esa confianza puede ser extensible. Una última pregunta desde su perspectiva. ¿2012 va a ser para la economía vasca tan negro como se pinta o puede haber cierto espacio para el optimismo?
Volvemos otra vez al entorno. ¿Qué nos va a deparar la crisis financiera? No sabemos exactamente lo que de ahí se va a derivar. Sabemos que hay una voluntad política de dar soluciones, pero estamos esperando un día sí y otro también a que sea concreto, que tengamos un plan concreto y la confianza vuelva a los mercados. A partir de ahí, esa confianza se va a producir también en nuestros clientes y van a pedir. Para nosotros, en el 2012, la visibilidad es corta. La visibilidad es corta, que sabemos que para los próximos meses tenemos pedidos y que estamos convencidos que vamos a mantener el ritmo. Pero ¿qué va a pasar más allá de 3 meses? Es incertidumbre. Y ese el grado de incertidumbre, pues a veces sube el péndulo hacia arriba y hace que no veamos nada, y a veces baja y ya vemos algo más. Pero no tengo visibilidad como para decir va a ser muy, muy malo, porque lo mismo podríamos mantener como el año 2011. Dependerá de estos próximos 2 meses, de la actitud que cojan pues todos nuestros clientes y del entorno en cuanto a la crisis financiera, la línea que va siguiendo. Y esta línea de un día alcista y el siguiente día pegamos un bajón y no sabemos hacer ninguna interpretación, pues nos cuesta a nosotros hacer una interpretación correcta de lo que va a pasar.
Pues Emilio Titos, director de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, gracias por haber venido a nuestros estudios, gracias por habernos elegido para esta primera entrevista radiofónica y esperemos que no sea la última.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pedro.
Un abrazo, agur.
Agur, adiós.